sexto capítulo de MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Es un placer volver a estar con toda la audiencia. ¿Cómo estás, Rolando?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Lucho Benítez, ¿cómo te va?
¿Cómo andamos, Pablo? Audiencia, ¿cómo andan?
Después de dos capítulos de ausencia con aviso, doctor Luis Corbalán, ¿cómo le va?
Pablito, ¿cómo andamos? Audiencia, ¿cómo están?
¿Qué tal es el freezer?
Don Miguel Balcevich.
¿Cómo le va?
Bueno, después de dos capítulos estamos sin invitados externos, con el panel original de vuelta para discutir los temas tecnológicos del momento. Y empezamos como siempre con la pregunta del día. Yo quiero saber al panel de MangoCast, ¿cuál es el vicio de internet que les saca de su día laboral todos los días? Todos los días. A ver, ¿qué sitio, qué programa de chat, qué es lo que hace que te coma una hora de trabajo por lo menos todos los días en internet concretamente? A ver, Rolando, o sos un tipo 1000% productivo que no te desvías en internet.
Uso los espacios muertos para leer información a través de un programa que es un RSS Reader para el Mac BlackBerry. Me cambió a mí, esa es mi manera de consumir contenido. Yo consumo las noticias que me interesan a través del BlackBerry, donde tengo un lector de RSS que es fantástico.
Te comes una hora por día tranquila.
Y no sé si una hora, pero así los espacios muertos, así de qué sé yo, en esperando en el médico hoy.
No tengo horas muertas, significa.
No es eso. Sino son un montón de horas muertas que vos tenés ahí y vas esparciendo. Y bueno, en el día probablemente haya tranquilamente 45 minutos seguro.
O sea, noticias es básicamente tu vicio en internet.
Sí, noticias. Noticias de tecnología y cosas parecidas.
Excelente. Lucho Benítez.
El toco, obviamente.
El toco, ninguna duda.
Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. No en vano soy el tipo más odiado de Toco Red, pero bueno, eso podemos discutir en otro momento. Don Luis Corbalán.
yo
y les pongo un aprieto con esta pregunta, por favor, siéntanse libres de pasar y no
responder. No, respondemos. Yo particiono la cosa. Me paso un poco por la noticia, algunas veces googleando y, por supuesto, en el toco. Viendo las discusiones de Dedo versus Lucho, por ejemplo, como hoy.
Dedo machucado versus Lucho. Miguel Balcevich.
Yo hace tiempo que no tenía nada que me atrapaba. Ahora que se arregló el tema del ancho de banda, reactivamos el tema del chat en Tocorre. Sí, a eso de las 7 empieza y me engancho fácilmente una hora con eso.
Chateando en Tocorre.
Chateando al más estilo viejo IRC.
¿Cuántas personas más o menos
chateando? No, pocas. Puede, sí, por ahí más o menos.
No, lindo número.
Muy lindo. Empezó con el tema de, ¿verdad? Hay consecuencias a través del chat. No sé qué tipo de consecuencias puede haber.
¿Organizado
chat
por Ámbar o por quién? Bien, suena bien a Ámbar el
Realmente
Buda,
debe,
¿quién es Buda?
Buda, Daga, esas son las que empezaron a romper las pelotas con eso y yo me enganché mal. Ahora esto desubicado, pero ahora estoy tratando de no entrar más porque se me va el día.
MacRumors.com. Otra hora del día se me va borrando tópicos de Lucho especialmente. Y bueno, acá está el censurador número uno de Tocorre, Don Miguel Balcevich. Bueno, entramos en el tema. Tenemos básicamente cuatro temitas para este capítulo 6 de MangoCast. Quiero agradecerle a todos, no sé si ya lo hice, pero quiero agradecerle porque tuvimos muy buena receptividad. Tuvo nuestro capítulo 5 de MangoCast. Si quieren volver a escuchar el capítulo 5 o no escucharon el capítulo 5, se trató de juegos. Tuvimos invitado a la gente de juegos online y realmente creo que es un consenso entre todos nuestros fieles seguidores de que fue hasta ahora el mejor capítulo que hicimos. Aprovecho la oportunidad para volver a agradecerle a Jan y a toda la gente de Juegos Online. Pueden entrar a discutir este y otros temas en http://mangocast.tocorre.com. Y bueno, ahí tienen los capítulos y van a poder encontrar todo lo relacionado a este show de tecnología. Como les iba diciendo, hoy tenemos cuatro temas cortitos que tocar. Primero vamos a hablar de algo que revolucionó el mercado tecnológico a nivel mundial en estos días, que fue la compra de Sun por parte de Oracle. Después vamos a hablar un poco del tema de redes sociales y el estatus actual de Tocorré. Y bueno, cerramos con dos temitas bien, bien cortos. Vamos a ver a un mes o un mes y medio de la liberación de Internet que cambió. Lucho nos va a contar un poco a ver cuál es su perspectiva. Y para que no quede impune la última frase que dijo Miguel en el capítulo 5, Lucho quiere la revancha y va a hablar un poco de Ubuntu 9.04 y de lo que es Linux en el desktop hoy día. Empezamos entonces con el tema de que Oracle compró Sun. A ver, quiero escuchar un poco los comentarios, cómo va a impactar eso. Me interesa mucho escuchar la opinión de Lucho Benítez y Luis Corbalán, que son personas que hace mucho trabajan con Oracle y que probablemente van a tener una perspectiva bien, no sé si lapidaria u optimista, pero algo van a tener que decir con respecto a esto y sobre todo con respecto a cómo va a quedar el Estado paraguayo, por ejemplo, y todas sus compras y toda la inversión que tiene hecha en Oracle, si esto va a cambiar los planes o va a seguir todo igual. Y no sé, empezamos libremente, Rolando.
Lo que te iba a decir es que Oracle quiso comprar MySQL un tiempo atrás.
Sí.
Y no se concretó esa compra. Sun compró MySQL, como algunos sabrán.
Sí.
Y el resultado es que la evaluación de Sun con MySQL o sin MySQL era la misma cosa. En esencia...
No sumó nada.
En esencia...
MySQL Oracle, no vale nada, digamos.
No digo eso. Pero en esencia, Oracle compró Sun y MySQL vino gratis.
Claro, exactamente. ¿Lucho? Antes de que dé tu opinión, Lucho, para meterle en tema a la gente, sobre todo a la gente que nos sigue bien de cerca a los temas tecnológicos, hace unas 3 semanas IBM estuvo en fuertes conversaciones para comprar Sun Microsystems. Esa negociación se cayó. Se rumorea que se cayó porque Sun medio ya estaba negociando bajo la mesa con Oracle y IBM no quería creer o no creyó que eso fuese verdad. Lo que sí es que una semana después ya vino el tema todo cocinadito, donde Oracle compró Sun por, ¿cuánto era? ¿6 billones? 6 mil millones de dólares, una cosa así.
$9.50 por acción.
$9.50 por acción, algo así como casi 100% el valor de una acción de Sun. O sea, le duplicó a los accionistas el valor de sus acciones para hacerse con el control total de la compañía realmente. A ver, Lucho, tu opinión.
Para hacerse de una compañía ya muerta, bro.
¿Quién es una compañía ya muerta?
Y Sun es una compañía muerta ya. O sea, fíjate.
Espera. ¿Cómo un Unixero de pura cepa, como vos vas a decir que los creadores de Solaris estaban muertos? O sea, Solaris es algo de lo que uno de los Unix con más linaje, digamos.
Sin lugar a dudas, pero estamos hablando de los años 80, te quedaste en la historia, o sea, no. Si bien en los 80 pegó muy fuerte Sun, a finales de los 90 se fue muriendo. O sea, de hecho, el SPAR, no recuerdo qué modelo, SPAR 4, SPAR 5, o sea, ya no aportó absolutamente nada a nivel de hardware, a nivel de high-end, y quedó todo con software relativamente viejo. O sea, lo único nuevo que agregaron fue todo el tema de file system, por ejemplo, a nivel así de sistema operativo. El ZFS es uno de los sistemas operativos más administrables que tiene Sun. El file system.
Lucho, pero ellos también apostaron a toda la arquitectura X86 en hardware, ¿verdad? O sea, si bien el
no, al contrario, fíjate qué pasó ahí. Ellos se tiraron a AMD, ¿verdad?
¿Sí?
Contra Intel y apuntalaron a AMD, ¿verdad? O sea, fue justamente ese, y eso cuando empezó, hace cuestión de 4 o 5 años más o menos. Bueno, ahí ya te muestra que, o sea, jugaba con los segundos players del mercado.
Sí, o sea, el segundo análisis es SPAR muere. O sea, acá yo creo que hay que separar un poco lo que es hardware y lo que es software.
Claro.
Porque si bien Oracle compró, si Oracle apuesta a hardware en Sun, yo creo que va a tener muchos detractores desde el punto de vista de hardware, pero va a tener la posibilidad de combinar Sun con Oracle.
No, eso sin lugar a dudas.
Y esto va a ser muy fuerte.
Eso es sin lugar a dudas. O sea, el tema es así. Tenés dentro de lo que es hardware, tenés toda la línea Sparks, todo lo que es Storage, a ver qué más, todo el tema de high-end, low-end, Claro, alta disponibilidad, estamos hablando de equipos gigantescos, ¿verdad? O sea, de hecho en nuestro país hay, se tienen esos equipos, son los M8000, M9000 de SAN. Ese hardware con el tema de virtualización le da mucho a Solaris, a SAN, pero no es o no tienen la misma disponibilidad que tienen los otros como IBM, o sea, la competencia, IBM, HP, ¿verdad? Yo no sé si Oracle va a tomar la línea de hardware. Eso vamos a ver dentro de un año. Es parte de lo que compró. Claro, es parte de lo que compró, pero perfectamente puede suceder como sucedió en otras empresas, en otras compras. Simplemente se deshacen del tema, ¿verdad? O sea, lo que yo creo que va a suceder con MySQL, yo no creo que le dé mucha bola en el desarrollo. O sea, MySQL no tiene nada que compararse con, en algunos aspectos no tiene nada que compararse con Oracle, por ejemplo. Ahora, que lo que compra concretamente para mí es Java y la dirección que toma Java.
¿Verdad? Bueno, ahí
y algunas cuestiones como el tema de el cluster de Solaris, el file system de Solaris, que eso mete o puede llegar a meter al ASM o al RAC o a productos relacionados con alta disponibilidad.
Yo creo que la mayor pérdida ahí de IBM está justamente en que se le escapó Java en toda esta transacción. Pero yo no creo que Oracle le mate a MySQL, porque eso le daría una patadita hacia arriba al Postgres. Porque Oracle con Postgres, estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero entre MySQL y Postgres hay una competencia terrible. Y yo creo que eso Oracle puede usar como estrategia para retener y atajarle a Postgres.
¿Te acuerdas, Pablito? Hace un tiempo, cuando SAN compró MySQL, ¿qué yo te dije?
¿Qué me dijiste te que dije? Estaba muerto MySQL.
MySQL se fue a la puta, se fue a la mierda.
Sí, sí, soy
con
testigo.
Esa compra nada más.
Una de tus pocas acertadas
después,
en la vida.
Después, un poco tiempo después, el desarrollador de MySQL sale del equipo.
Sí, así mismo.
Así mismo.
A crear su propio fork de MySQL.
Exactamente, o sea, MySQL ya está muerto. O sea, como proyecto, así como estaba... Como con el empuje que tenía antes, yo creo que ya está muerto, ¿verdad? Sin falta van a seguir desarrollando, pero va a ser ya otra lógica, otra fisionomía. O sea, y qué sé yo, para mí está ahí. O sea, ¿Open Solaris? Yo no creo que lleguen a abrir más de lo que ya está abierto.
Open Solaris, de hecho, ¿quién usa Open Solaris? Nadie.
Se usa mucho en algunos ISP y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero no así...
Pero no tiene ni 1% del empuje Linux o no, ni 10% del empuje que tiene BSD.
Es la gente que está acostumbrada a Solaris. Esa gente es la que usa. Por lo menos acá en el país, de hecho, yo no conozco ninguna. O sea, una sola instalación yo conocí.
¿De Solaris o de Open Solaris?
De Open Solaris, cooperativa universitaria que instalaron ya hace mucho tiempo. Porque Linux no tenía soporte de archivos de más de 2 GB.
Okay, pero estamos hablando de mucho tiempo, hace por lo menos 5 o 6 años.
Sí, 5 o 6 años por lo menos.
Yo quiero agregar que estoy en líneas generales de acuerdo con lo que dicen los dos Luises. Quiero agregar simplemente que yo creo que Oracle con esta movida y en discordancia con lo que ustedes creen, yo creo que no va a desechar por completo el hardware. Y con esta movida Oracle va a cumplir uno de sus largos sueños. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan en los principios de los 90 o mediados de los 90, tal vez Oracle ya le prometió a sus clientes el tema del OS-less database. O sea, una base de datos sin sistema operativo. ¿Qué es lo que era eso? Era una loca idea de Oracle de entregarte a vos una PC que tenía una base de datos, punto. Nada más.
Un OS-400 lo que querían.
Pero digamos, un OS-400, pero de Oracle y sobre Intel, digamos. O sea, algo que el sistema operativo ya sea luego el Oracle.
O sea, donde el sistema operativo ya sea el motor.
Claro, pero y esto les va a acercar un poco en la línea de que van a poder hacer lo siguiente. Tomando hardware SAN y software SAN en términos de sistema operativo, o incluso en la inversión que tiene SAN, porque SAN tiene mucha inversión en Linux también. Había un desktop de SAN que entró fuerte en Linux en alguna época, si mal no recuerdo, no me acuerdo ni cómo se llamaba cómo se llamó la aventura fracasada como tantas otras aventuras de Linux en el desktop, pero bueno, hubo un intento, y yo creo que Oracle no va a pasar mucho tiempo hasta que venga Oracle y te venda por $200,000 o $300,000 una cajita negra, claro, con una linda calcomanía roja que diga Oracle, y adentro no te importa el sistema operativo, Oracle se hace cargo y te instala ahí lo que vos querés. Te instala su base de datos, por supuesto, con el Oracle Financials, o te instala su base de datos con su aplicación de ERP. Pero ya te da la solución llave en mano y vos no te preocupas ni de comprar hardware, ni de comprar software.
No es tanto así. O sea, hay un pequeño error en el análisis. El Spark va a seguir necesitando fuente de desarrollo y no es barato.
Bueno, pero yo no estoy hablando de Spark.
Claro. Y eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo te digo. Spark muere. Para mí Spark muere.
Bueno, ahora, eso puede ser.
Que vaya Oracle a Intel con ingeniería SAN, que toma el
con X86 se va a ir.
Ahí sí.
Pues yo no, probablemente sí, porque ya no sé ya hoy a esta altura quién le puede competir a Intel, pero no creo que desechen toda la línea de hardware de Sun. No creo realmente.
El know-how de hardware probablemente no, o sea, una cosa es know-how de hardware para hacer el servidor y otra cosa diferente es hacer la CPU. Otro tipo de ingeniería, otro tipo de cabeza que hay que tener, ¿verdad? Y hoy es difícil ya hacer una CPU. ¿Cuánta gente hace CPU por su lado? Hasta Mac, chao, se fue. Mac hace, no, nadie. O sea, va a tener Intel, tener AMD, están ahí nomás, que están haciendo uno clon del otro.
Sí, o sea, tener
Intel.
MIPS.
Sí, tener toda la parte de teléfono, pero digo, estoy hablando de CPU de servidores y de desktop, de alto desempeño. O tiene ARM y otro para y hay gente de Texas Instruments hace obviamente CPUs. Pero estamos hablando de CPUs de súper alto desempeño.
Pero un análisis simple que podemos hacer y un análisis que hay que hacer.
SGI murió, sí.
Que hay que hacer este análisis es, si yo adquirí un hardware SAN hoy en día, generalmente uno adquiere un hardware pensando en 3 o 4 años de supervivencia mínimo. Ese hardware, ¿verdad? Oracle no puede desconocer todo ese ambiente a nivel mundial porque hay gente que adquirió hardware SAN.
No, claro, de hecho contractualmente no creo que puedan deshacerse de esas responsabilidades, digamos.
Ahora, trayendo todo eso, o sea, yo pongo todavía en duda el tema de hardware Oracle, ¿verdad? Pero vamos a suponer que entre dentro del mercado. Imagínate vos, dentro de 3 años, la competencia feroz que va a haber por el mercado de servidores local, ya que las instalaciones, ¿cuánto? ¿80, 90% tiene Oracle en el país?
Vos decís que ese es el número.
¿Ese es el
80%?
Número.
Sí.
De los grandes, claro. Del mercado, así mediano y grande, que usa Oracle.
Espera. Vos decís, porque ese es un número que a mí me está... Yo creería que tendería un 50%.
De facto estándar. En nuestro mercado es Oracle.
80%.
Para instalaciones serias, de facto estándar.
Vamos a ver si podemos conseguirle una mini entrevista con Dani Sauca.
¿Ustedes qué incentivan ese tipo?
Sí,
de
traidores de mierda. Oracle
se hace pipí acá.
Software malevolente. En vez de usar
Oracle
pobres.
Sea la mejor base de datos del mundo, no es mi culpa. O sea, yo simplemente
solamente ustedes creen que es la mejor base de datos del mundo. Es el tema.
¿Cómo decir que Microsoft es el mejor sistema operativo?
Y Microsoft es el mejor sistema operativo.
¿Qué está corriendo vos en tu PC? ¿Por qué no está corriendo Microsoft en esta PC en la que estamos grabando?
Tengo una PC con Microsoft también. Yo creo que el mejor sistema operativo es el Windows y el segundo es Mac OS X.
Claro, vos OS el Leopard para vos te hace pipí. Oracle.
Es buenísimo. Sí.
Entonces no me venga acá con que Microsoft es la más grande.
No, pero ¿qué tiene que ver, boludo? O sea,
que sea la más grande no significa que sea la mejor, nomás estoy diciendo.
Ese es un enfoque muy Nicky Albospinista el que vos acabas de decir. Nicky Albospino recuerdo que decía cuando quería vender Sybase.
Cuando quería vender, yo no quiero vender nada.
Bueno, ya sé, pero cuando él quería vender Sybase decía eso mismo. Cuando competía contra Oracle decía, bueno, pero ahí tenés Microsoft, que sea el que más mercado tiene no significa que sea técnicamente el mejor. Y eso es mentira, el que tiene más mercado es el que es técnicamente el mejor, te guste o no te guste.
¡Está loco ese tipo!
Bueno, no sé.
Espera, espera. Seguro. Es ingeniero en la Universidad Católica. ¿Es así?
Volviendo a nuestro tema, ya que tocaron el tema Microsoft, yo creo que uno de los ganadores con esta adquisición es Microsoft.
Por la debilitación de Java. El debilitamiento de Java.
Y porque SQL Server se puede sacudir.
Sinceramente,
sacudir ahora.
Yo tenía pensado a ver que SQL Server tenía por lo menos un 30% del mercado de base de datos y de la gente que compra base de datos. No digo lo que usa MySQL, Postgres y base de datos gratuitas.
Con más razón creo que MySQL no va a morir.
Ahora que estás diciendo eso, me viene a la cabeza una pregunta. ¿Y qué pasa entonces con... cuando SAN adquiere MySQL, el problema está que la comunidad le da la espalda a MySQL. No es que la empresa no va a desarrollar más MySQL. Y ese es el verdadero problema acá en el que está MySQL, ¿verdad? No es que Oracle le va a desarrollar o no, sino la comunidad entera ya le da la espalda por esta acción, y especialmente cuando sale su desarrollador, etcétera, ¿verdad?
Cuando vos decís comunidad, ¿decís los usuarios o los desarrolladores?
Los desarrolladores.
No, vos podés creer en cuento de hadas, amigo. Vos crees que hay una comunidad desarrollando MySQL, vos tan mal de la cabeza.
Yo creo que hay, creo que hay. Bueno, y yo creo que va a pasar, ahora mi pregunta viene a lo... Y si estoy equivocado, estoy equivocado ahora. Pero el tema está, me hace pensar lo que dijo acá L. Curva.
La comunidad de desarrollo que utiliza MySQL,
claro,
vos estás diciendo. Eso es lo que está diciendo.
Ambas.
No, cosas. El desarrollador de MySQL está dentro de SAN y ahora dentro de Oracle.
Claro, ahora,
es el desarrollador.
Claro, así categóricamente muere si la empresa no le da o no. Pero yo creo que aunque la empresa le dé, si la comunidad ya le odia a MySQL porque representa al Oracle imperialista, ya empieza a cambiar por la actitud, para como que MySQL se basa en...
¿Vos crees que son todos como Lucho los usuarios de MySQL?
No, Lucho es alguien que pregona MySQL pero usa Oracle. Entonces,
Yo uso Postgres.
Espera, a lo que voy es el tema con Java. ¿Qué va a pasar? Ustedes que están en el tema de Java, yo por suerte estoy un poquitito y ojalá nunca me meta más lo que estoy. ¿Qué va a pasar con Java acá? O sea, yo hablo con la percepción del desarrollador, tanto del que usa como el que aporta a Java. Ahora que Oracle va, compra... pensando, yo comparto en mucho que también le vino dos paquetes en uno, ¿verdad? Porque ahora va a dominar Java, que es la sorongada herramienta que usa para sus instaladores y eso.
¿Sabe qué va a pasar con Java? Ahora, en vez de un error así gigantesco de 150 líneas, te va a salir un hora 300.
Y es más o menos lo que digo. ¿Qué va a pasar con la comunidad de Java? Porque toda la comunidad, IBM ahora está enfurecido, ¿verdad? Que tiene como de su SEAM. Su SEAM es el...
No, IBM tiene miles de productos en Java, miles. Uno de los grandes propulsores de Java. Por eso está
y
muy...
Y Oracle ahora tiene, suponiendo que Pablo tenga razón y quiere hacer la cajita, agarra el hardware, mete la base de datos... Mete un minimal boot OS, le mete la base de datos y le mete Java, un machine para Java, y eso es la máquina que te entrega así. Ya no le interesa más desarrollar Java para la comunidad, para usos que no sean oraclesísticos.
Bueno, yo ahí diciendo en dos cosas. Primero, si vos crees que la comunidad es la que desarrolla Linux, o la comunidad la que desarrolla MySQL, o la comunidad la que desarrolla Java, eso no es así. O sea, Java desarrollaba SAN. MySQL desarrollaban los noruegos que tenían MySQL.com, que después compró SAN. Y no sé qué otro proyecto mesor grande hay. Linux desarrolla Linux Torvald con 10 locos. O sea, no es la comunidad.
¿De dónde sacas?
Eso es el romanticismo que te quiere vender Richard Stallman. No existe.
300 personas.
300 personas, déjate de joder.
Pero por favor, por cada proyecto hay, o sea, una partecita toca una persona. O sea, que
pero eso, espera.
No sepa, boludo.
Que eso es.
Deja de malinformar, vos sos.
Te voy a explicar una cosa. Te voy a decir una cosa. 99% del código de MySQL habrán escrito 10 locos allá en Noruega, donde está la base de MySQL. Y 1% va a ser aportes de la gente. Y lo mismo pasa en Linux, lo mismo pasa en Java.
Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo.
No sé por qué va a morir
entonces. No, pero atendé. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema del desarrollo. Pero en lo que discordo es en el tema de... de la adopción del producto es lo que genera la potencia.
Eso es otra cosa, sí, sí, eso es otra cosa.
Sony hace publicidad, no sé quién hace Blu-ray, vos ves un DVD y lo primero que ve ahí, 30 minutos de que te tratan de meter Blu-ray en la cabeza. Sí. Yo sé que Blu-ray no está... bueno, pero Blu-ray no desarrolla la comunidad de Internet, ¿verdad? Desarrolla una empresa, pero quiere que el usuario adopte. Lo mismo que digo de Java y MySQL, ¿verdad? La comunidad adoptadora. A mí, por ejemplo, MySQL, yo ya empiezo a querer darle la espalda desde que hicieron el tema, desde que entró a Sun, por las restricciones que empezaron a poner, ¿verdad? La versión gratuita, ¿verdad? Se lanza cada 6 meses y vos tenés que pagar por la versión que está pacheada. O sea, saben de un error crítico, pero no van a pachear hasta dentro de cada 6 meses, ¿verdad? Ahí sale esa es la penalización por tener la... Está bien, modelo de negocio bueno, pero te hace querer mirar otras alternativas. Yo digo, ¿qué va a pasar con Java? Si el jefe de Java no es un jefe que se distingue particularmente, se destaca por su amor al open y free source, ¿verdad? Es alguien que se dedica... Oracle...
Java no tiene nada que ver con ese mundo, man.
Oracle.
Java.
Bueno, pero ahora Oracle es dueño de Java.
Claro, pero Java siempre fue propietario.
Sí, pero siempre fue muy... ¿No es acaso que vos podés descargar y usar nomás eso?
Claro, pero ese es otro modelo. O sea, no tiene nada que ver con lo open source.
¿Y hacia dónde
se
desarrolló Java? ¿Cuál era el objetivo de Java?
Sun definía el camino y se iba.
Exactamente. Sun era el único que definía. Y Sun...
O sea, eso significa... Sam le dice al desarrollador, hace esto y el desarrollador hace eso. Bueno, o sea, no hay nada de comunidad.
Está
nada.
Bien, y eso nomás lo que estoy diciendo, exactamente lo que estás diciendo vos. Lo que estoy diciendo nada más es que ahora el que dirige el camino de Java ya no es más Sam.
Es Oracle.
Sam se distingue, tengo entendido que se distingue por haber dejado Java siempre ahí afuera. Oracle yo creo que le va a interesar desarrollar su framework, su base de datos. Y creo que va a dejar...
O sea, seguir desarrollando. Porque Oracle tiene mucha inversión en Java.
No le va a interesar mucho seguir desarrollando eso como una herramienta que pueda utilizarse más allá de Oracle.
No, yo estoy completamente en desacuerdo. Oracle no.
Va a seguir desarrollando, pero va a mejorar los frameworks para que puedas hacer form reports de Oracle, bla, 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 bla. Pero o sea, no sé qué tanto le va a interesar que salga un J2EE connector a MSSQL.
Exactamente. El tema es, toda esa sigla, JSF, Hibernate, toda esa huevada que tiene Java alrededor, todito eso va a ser algo. Todito vamos a tener que tirar y vamos a tener que aprender uno nuevo.
Ahora MySQL connector.
No, lo que pasa es que le voy a explicar una cosa. Oracle no es que va a tener, ya tiene todo eso. O sea, hay una competencia de Hibernate que se llama Toplink, que es el Hibernate de Oracle. Hay una competencia de JBoss de Oracle, que es el Oracle Application Server. O sea, no creo que cambie nada y no creo que Oracle sea tan tonto como para dejar morir un producto que está tan metido en el mercado como Java. Es muy difícil. De hecho, hacer eso, lo único que va a ganar es que IBM haga su fork de Java y sea es el que crezca y el que la gente use.
Pero justamente eso, o sea, con una pequeña modificación le mata a Wetsphere, le mata a JBoss, le mata a toda la competencia.
¿Por qué?
Porque Oracle es como Microsoft.
No, pero espera un poco. El Java es hace un año más o menos open source. O sea, hoy día IBM quiere seguir su fork de Java y tiene toda la plata para seguir y tiene toda la inversión en Java para seguir. De hecho, en teoría, yo esto nunca comprobé porque nunca usé, pero en teoría el mejor virtual machine para Java que hay es el virtual machine de IBM. ¿Cuál es ese? ¿De IBM? Bueno... Pero digamos, el mejor virtual machine de Java no es paradójicamente el virtual machine de Sun. O sea, no creo que por ahí vaya la muerte de Java. La muerte de Java, por ahí, no sé si muerte, pero la disminución del poder de Java va a ir por el lado del crecimiento probablemente de framework super moderno como el Ruby, Dios, Rails, el Python y por supuesto el .NET que cada vez está más fuerte.
Por suerte estamos viendo más cada vez más gente, más programadores. Estoy escuchando el de Python, Ruby, etcétera, porque a mí me causa mucha pena escuchar que estamos en el 2009 y todavía egresan gente que aprendió Java.
Y aparte, Pablo, ¿quién conoce que programa .NET?
No, está
gigante, ¿por qué te pasa?
No, Lucho, se nota que no entendés absolutamente nada, pero bueno, eso ya es. Eso ya es.
No, un último temita para cerrar. Sí. Algo muy importante para recordarnos nomás es que el sistema operativo de Sun, que estamos hablando de Solaris, yo creo que no va a morir porque Oracle le sigue teniendo un odio a Reja.
¿Por qué decir?
Porque Oracle era el comprador número uno de JBoss. Oracle siempre...
Ah, estuvo queriendo comprar.
Sí. Entonces Reja le ganó la mano. Entonces Oracle sigue odiándole a Reja.
Yo...
No le va a matar a Open Solaris, no le va a matar a Solaris.
Lamento discernir ahí fuertemente, pero JBoss no existe. O sea, JBoss es lo más lamentable que viene de servidores de aplicaciones. O sea, no era tan malo, no era tan malo hasta que Red Hat se hizo cargo de JBoss. No hay una versión nueva de JBoss estable hace 3 años. Hace 3 años está en la misma versión 4.2.3. Y me parece que ahora hace 15 días salió el 5 por después de 3 años. O sea, es algo que se quedó en el tiempo, no evolucionó y no evoluciona porque tiene demasiado...
Estamos escuchando, de señores, propaganda del software malevolente. Esto no. Es... Claro, puta, 5-0.
Vamos a hacer lo siguiente.
El
próximo...
EAP de Red Hat es algo más sólido que no sé qué. No tiene nada.
Eso
que
yo ahora tengo lastimosamente que decirte que tengo experiencia de primera mano con el... Con la, no sé cómo se llama, pero una distribución de JBoss que te da Red Hat y es peor que el JBoss que puede bajar del JBoss.org. O sea, no me vaya a decir, tiene más problemas de librería, más incompatibilidades, no puede hacer andar nada sin meterle mano a el último jar que está ahí enterrado en el directorio de la distribución. O sea,
¿Vos hablaste
trabajo
con Dani Sauca antes de venir a la reunión?
No, loco.
O sea, todo el estado está en JBoss estable, funcionando, no se cae. ¿Y vos de qué estás hablando, boludo? O sea,
Espera, programaron
programadores católicos, boludo, tu JBoss, no sé.
No, vamos a hablar con propiedad. Luis Corvalán, de las instituciones del estado, ¿Cuántas instituciones hay en el estado y cuántas están sobre JBoss? Sin querer congraciarte con Lucho, con los números acá.
De las series.
¿Cuántas instituciones del estado estamos hablando?
Está aduana, está contrataciones, está tributación.
Tres instituciones en el estado. ¿Qué pasa con IPS? ¿Qué pasa con, no sé, otros ministerios?
IPS es Microsoft, papá.
Ahí está. ¿Cuántas? De las instituciones del estado me está diciendo que hay 3 que usan JBoss.
Sí.
El resto no JBoss.
El resto no, creo que.
Claro, Lucho es un amarillista de la Gran 7. O sea, está diciendo acá que el estado está sobre JBoss cuando que hay 3 de las 50 instituciones del estado que están sobre JBoss.
La economía del estado está sobre JBoss, boludo. O sea, que no estamos hablando de moco de pavo. Bueno, o sea, nuestro Producto Interno Bruto es, no sé, $500, pero Alonio es,
bueno,
dentro del país es lo más grande que hay.
Bueno, para no hacer tan larga esta discusión, yo voy a tratar de conseguir para el capítulo 7 de Mangoka que venga acá Nikito Pereira, mi amigo personal y gran fanático de Sun, a ver un poco una opinión fuera del panel de Mangoka al respecto. Pasemos al segundo tema. Yo quería hablar con Miguel, que nos cuente un poco cómo está Tocorre. Miguel, a ver si estuve viendo mucho movimiento negro en los últimos días. Comenta un poco cómo viene la mano.
¿Qué significa movimiento negro?
Y no sé, hay gente que lo quiere colgar a Lucho le quiere colgar a otro.
No, eso viene
del
98, viene, o sea, hace 11 años que lo quieren colgar.
¿Qué hace falta para echarle a Lucho de Tocorre? A ver.
Y bueno, ese es el problema de la democracia, en lo que yo sinceramente no creo, ¿verdad?
En la democracia.
La democracia, si vamos a analizarla de una manera realmente hasta el fondo, es la fuerza bruta encubierta, ¿verdad? Acá somos 5, 3 dicen sí, 2 dicen que no, 3 somos más, que no te vamos a garrotear, así que por la buena no me va a aceptar porque somos más. Democracia es fuerza bruta encubierta. Lastimosamente eso no se refleja tanto en los foros, ¿verdad? Porque resulta que un grupo de 2, 3 usuarios te hacen más ruido que 20. Y entonces...
La regla de Pareto.
¿Eh?
La regla de Pareto, 80-20.
Sí, no. Y es una regla en las comunidades de Internet. El 20% de los usuarios te generan el 80% del contenido. Creo que era más incluso la... Pero vayamos por ahí. Bueno, ¿qué pasa con el T3?
¿Qué es el T3? Aprovecho para decirle que acabamos de ver un tour guiado del T3 y está espectacular. Para los que no vieron todavía no saben lo que se pierden, pero contarle a la audiencia qué es lo que es el T3.
Bueno, el T3 es, para el usuario que lo mira desde afuera y ve visualmente, es una página que parecida a lo que vas a ver en Gmail, que es totalmente ajaxizada. O sea, no hay transiciones de página. La página se transforma frente a tus ojos, digamos.
Ahora. ¿T3 correcto? Eso significa que si se me corta el enlace, no voy a tener page not found.
Así mismo, vas a tener, probablemente la página se va a quedar como estaba nomás. No existe el 404. Ahora, pero el T3 significa mucho más que un cambio visual. Por debajo hay unos cambios tremendos en lo que se va preparando Togorre para lo que tenía que haber salido en marzo del año pasado. Estamos un poquitito retrasados. Que sí, es,
el T3 estaba fechado para marzo de 2008.
Así mismo.
Un año y un poquito más ya de retraso.
Y sí, estamos más o menos como Red Hat y Chavo, ¿verdad? Bueno, las cosas no salieron como queríamos, ¿verdad? El tema de la publicidad por internet no es que... Ahora recién la gente dice estamos teniendo un poco más de actividad publicitaria, pero un poquitito nada más, ¿verdad? Todavía no lo suficiente para sostener un emprendimiento por lo que los desarrolladores tuvieron que encontrarse manera de sobrevivir, ¿verdad? Lo que retrasó un poco el T3, pero retrasó mucho. Pero T3 es básicamente lo que trata de enfocar es, en Togorre se genera una cantidad masiva, mucho más de lo que se puede ver, lo que ve el usuario promedio de información por día. La cantidad de gráficos que se levantan, hay muchos foros que no están visibles a la gente, que se mueven tremendamente. Sin embargo, toda la información...
¿Por qué no están visibles a la gente? Eso no entiendo bien. Son foros que crea la gente que... le invita a su socio nomás a participar o...
Y es por lo que acabas de decir, ¿verdad? Yo opino sobre algo serio y va a venir Lucho, como acaba de agarrar el micrófono, a interrumpir un tema interesante para poner polémica.
¿Vos no conocés los masones, acaso?
No conozco. ¿Qué son los masones?
Y bueno, esos son los grupos que no están en Togorre, que se ven así.
Ah, ya, ok.
Bueno, entonces, lo que hace el T3 también es toma todos estos años de experiencia como para crear un nuevo modelo donde esté mejor organizada la información, ¿verdad? Donde, porque en Togorre hay mucha información, como digo, cuando tenés una masiva cantidad de información, sí o sí, tarde o temprano, algún pedacito de esa información tiene que ser útil. Lo que estamos es rediseñando como para que la primera impresión y vos como usuario participativo no puedas encontrar esa información útil. Y esto vamos a hacer basado en la colaboración de los usuarios, ¿verdad?
Ya, pero hay un compromiso de Togorre como empresa, digamos, a mantener el estilo de Togorre de hacer las cosas, en el sentido de que no vas a entrar a un tópico y ver 350,000 Google AdSense metido en tu cara ahí mientras estás navegando y demás, o se puede venir una migración... O se puede venir una mutación fuerte, digamos, hacia un esquema súper publicitario donde tenga banner colorido, brillante por todos lados.
No. Realmente nosotros estamos empezamos y seguimos con la actitud del moon or bust. O llegamos a la luna o explotamos el camino, ¿verdad? Pero no hay un intermedio. Y,
bastante binario.
Muy binario es nuestro approach, ¿verdad? No, definitivamente no. Queremos imponer el nuevo modelo que está agarrando de a poco, ¿verdad? Cuesta mucho, porque imagínense empresas como las telefónicas acá que están dando de poner su propia moneda virtual, están teniendo problemas, y la cantidad de recursos que tienen ellos sí. Es posiblemente 300,000 millones de veces lo que tenemos. Sin embargo, está agarrando de a poquito el tema de una moneda, de que se comercie internet... Y yo creo que también mucho de esto viene por las limitaciones que tenemos, ¿verdad? En jurídicamente y legislativamente para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Como que no hay regulaciones, entonces cada uno está apostando y caminando. Hace unos días creo que se estaba viendo
estábamos con Lucho en el Mango Cast que nos afanó para la radio.
Qué bárbaro de este Lucho.
Ese Mango Caña en tu tío, boludo. Y con permiso fue.
No, fue con... Bueno, no, ya, no vamos a discutir en eso. El llevó el nombre, sin asco.
Sí, el Mango Cast trucho, pero...
Y ni siquiera menciona a Tocorré.
No menciona a Tocorré y creó un foro medio paralelo en Tocorré, una cosa así fue. Por suerte no tiene ni medio tópico por día, pero
yeah, bueno. Llega a las 10 de la noche cuando... Bueno, ¿a qué iba? Bueno, resumiendo, Tocorré, el T3 tiene... Se basa en los 3 años de experiencia que tenemos en el comportamiento de los usuarios como para tratar de crear algo que permita a todo el mundo seguir participando de una manera lúdica como esto corre. Al inicio nosotros intentamos dar herramientas serias para usuarios que colaboren. Definitivamente esa idea es catastrófica acá en Paraguay. Acá no se puede implementar un foro o un lugar de conversación sin que haya...
Luchos.
Un ambiente muy lúdico adentro. Tiene que haber muchos juegos. Entonces el Tocorré 3 toma en cuenta eso como para generar que dentro de ese ambiente de joda se pueda aprovechar la información útil, porque hay mucha información. Cuando alguien pregunta sobre un celular, te vas a fijar, ¿verdad? Y es frustrante al principio, ¿verdad? Pero si no puedes vencerlos, únetelos, dicen, ¿verdad? Sí. Pues alguien pregunta sobre un celular y alguien ya va a hacer un trita, no querés que yo te dé mi celular. No querés, vení acá, mamita, te voy a mostrar mi celular. Y después, finalmente, ya por la octava respuesta, alguien da una respuesta interesante.
Claro, o si no, en el foro de venta solo ver mucha
gente. No,
el
foro de venta, venda mi perro. Qué caro que yo qué tengo perro, una... Perro. Entonces, no. Y bueno, entonces, dentro de toda esa... Ese ruido, vamos a llamarle, hay información que es muy útil. Bueno, el T3 es dedicado a obtener esa información y sobre todo potenciar la tokenomoneda, porque es algo que recién ahora se está percibiendo y que es algo único. O sea, aparte de usar el sitio, nuestra intención es que nosotros ganemos solamente cuando gana el usuario.
Claro.
O sea, vos generas información útil, a vos se te paga y Tocorré gana por ser el medio de comunicación que permitió eso, porque algo se tenía que vivir, ¿verdad?
Claro.
Y es algo relativamente, creemos que novedoso, no en el sentido de la idea, pero sí de la implementación.
Excelente, excelente. ¿Alguien quiere aportar algo más acá en tema de Tocorré? ¿A Lucho ya le vamos a banear el lobby o todavía no?
Y hay que ver mañana.
Ah, mañana el día de...
Mañana es
hoy
ya tiró
30
tres,
de abril,
hoy tiró
día
tres.
Del maestro.
El tiempo esperado de puesta en producción
para el T3.
Y bueno, el tiempo esperado de puesta en producción es marzo 2008.
Marzo 2008.
Bueno, a lo que quiero ir es, apenas hay un respiro, estamos trabajando a full sobre eso. Era hasta la madrugada y no sé, de hecho empezamos a recortar muchos features que queríamos que estén en el T3. Para lastimosamente se irá desarrollando luego del lanzamiento, pero sí o sí tiene que estar para esta fiesta que están haciendo la Technicolor.
¡Hala, mucha excelente! Lucho, una cuestión que quiero preguntarte. A ver, vos que tenés micrófono y tenés la oportunidad de decir, ¿hay o no hay censura en el Parlamento Popular?
Claro que no, boludo.
No, hay
acá está el DDA, puede hacer un query, tiene todos los logs y es cuestión de ver, ¿no?
El T3 monitorea a los operadores de una manera bestial. Cualquier usuario puede saber exactamente qué pasó con tal tópico, por qué, cuándo y en qué lugar. Parlamento Popular se va a la puta.
Te hace.
Pero eso es retroactivo en el sentido de que...
Nada. Hay mucha información que se devela ahora, pero por la garantía que damos a los usuarios, se hace un corte. Y a partir de ahí, por ejemplo, cosas que eran privadas antes van a seguir siendo privadas, pero van a tener que leer las nuevas condiciones de uso, porque el tema de fans y ese tipo de cosas se vuelven públicas.
Ah, ok.
Pero todo el que se vuelva fan a partir de ahora, todo lo que es retroactivo queda...
Yo, por fin voy a saber quiénes son mis dos fans.
Escúchame.
No, no va a poder porque son anteriores al lanzamiento.
Ah, ok, ok.
Escúchame, yo acá ante todo usted, el panel y la audiencia, le desafío que haga eso mismo con Parlamento Popular hacia el día que se creó. Ni un solo topic ha sido borrado, ni un solo punto, ni una sola coma de nada.
¿Te admitir a vos mismo o te robaron el password?
No. ¿Qué,
yo
cómo
te
que?
Voy a admitir.
No, no. Lo que hicieron fue postearon un blog y publicaron en Parlamento Popular. Y después borraron la publicación y borraron el blog. Yo no tuve ninguna participación. Eso no se me puede acusar.
Ah, ok.
Pero nada, pero si no funciona, todo corre. Vos borrás el blog y se desaparece de tu blog, pero el tópico se queda.
No, y bueno, te cuento que no está el tópico y no está el blog. Te
esto
cuento.
Es,
no,
esto
no,
es.
Señores.
Ay, ay, ay.
Una
ay,
sola.
Ay,
es más,
ay, ay,
voy
ay,
a probar.
Ay, ay. Estamos hablando con el desarrollador de Tocorre que está.
Que posiblemente
bueno,
puede
esto me toca a mí en mi esencia, en mi ética, en mi moral, aunque yo también tengo hijos por ahí, ¿verdad? De que no reconocí. El tema es así.
A ver.
Le desafío a Miguel a que me demuestre que borré algo y voy a probar lo que dije. Voy a hacer un topic yo mismo y voy a postear.
Perfecto. Okay. Me parece muy bien.
Mi palabra está en contra de la palabra. Este fascista de mierda que lo único que quiere es destruir la imagen del Parlamento Popular para poder poner su propio foro de política, para poder dirigir la opinión de la gente. Eso es lo que quiere.
Vos por eso andás tan enojado con la vida.
No.
Vos por eso andás tan enojado con la vida.
Es el único foro que me funciona y me da toco. ¡Qué puta, carajo!
Yo solamente quiero decir una cosa. Yo, a jugar por la gente que te critica, estoy seguro que tenés razón. Aunque, ahora que Miguel dijo lo que dijo, voy a ir a revisar un poco el historial y a ver qué es lo que pasa.
Vamos a hacer juntos. Hacé vos, creá el blog, publicá en ¿cómo es?
Parlamento Popular.
Y borrá. O publicá en otro lado, cambiar la publicación en otro lado.
Pero apresúrense hasta sus casas, porque apenas se vayan ustedes voy a ver si hay un bug y si ahí voy a arreglar. Así cuando lleguen a sus casas.
Te lo siento, lo siento.
Bueno, excelente. Eso es un poco las actualizaciones de noticias sobre Tocorre. Tenemos dos temitas muy cortos para cerrar el capítulo 6 de hoy.
Realmente corto eso.
Sí, ¿por qué?
Y 1.9 en el desktop, pero no tiene.
Bueno, esa no me veía venir. Lucho, salió Ubuntu 9.04 para Rolando, que estuvo preguntando hoy. Ubuntu siempre, sus versiones son 9, es de 2009, y 04 es de abril, mes 4, ¿verdad? Entonces tiene siempre versiones, por ejemplo, 7.04, abril 2007, 7.10, octubre 2007, 8.04, 8.10, cada 6 meses, exactamente. Lucho, salió el 9.04, no sé, los linuxeros me vienen diciendo esto hace 8 años, pero siempre me dicen, este es el año de Linux en el desktop. hace 8 años vengo escuchando eso. Entonces te pregunto a vos, que sos Unicero / Linuxero, ¿este es el año de Linux en el desktop?
No.
Entonces yo todavía no vi el Ubuntu 04. Claro que me gusta mucho el Ubuntu, ¿verdad? Pero te pregunto.
No, le preguntaste a la persona equivocada. Yo no sé un carajo Ubuntu, no me interesa un carajo el desktop. Yo estoy en otro mundo, no ni idea.
Bona, bona vea con links y baja tu cosa con wget, digamos.
Wget, links, y así a ese nivel. Ese es mi desktop.
Ya, perfecto. Y tema.
Yo como te dije, probé. Me enojé en ese tópico y fui muy efusivo, como dije, en el que puso el dedo machucado por esa comparación. Porque la comparación decía enfrentamiento de sistemas operativos.
Duelo de titanes.
Eso me ofendió.
Atender los titanes.
Ubuntu y el Windows 7. Sí, no, pero él no puso el tópico, el título. Puso el que hizo el artículo. Pero a mí eso me parece más allá del fanatismo Linux, Windows, me parece un poco amarillista para el usuario, porque el usuario común ante un artículo así va a pensar que el Ubuntu y el Vista son casi equivalentes y que hay ventaja para uno, pro para otro. Mentira. El Vista, el Windows 7 no tiene, está a 7000 años luz del Ubuntu en lo que es desktop. Ahora, como sistema operativo, file system y todo eso, pues, te doy la mar en coche, ¿verdad? Es más rápido, copia archivo de 2.4 kilobytes a través de una wireless LAN de IEEE4 a dos veces más rápido la velocidad. Pero el punto está que no es tan comparativo. O sea, vos es difícil incluso comparar el Windows 7 contra el Leopard, la diferencia que hay. Pero no podés comparar. O sea, eso es hacer lo que ellos critican a Microsoft, ¿verdad? Le critican a Microsoft de que es un marketinero que te vende basura. Bueno, y ellos están haciendo lo mismo al hacer un artículo de ese tipo, porque no es cierto. O sea, esos dos sistemas operativos no están ni siquiera cerca, no se pueden enfrentar. Eso va a ser, en todo caso, no es ni siquiera Goliat contra David.
Sí, no, es
Goliat. Estoy ofendido, me ofende porque es un engaño más grande. Microsoft te vende cagada y te dice, te vendo la cagada por $900, ¿querés comprar? Y esto te tratan de inculcar de que son los mismos. No, claro. No es.
Claro, totalmente de acuerdo. Pero sí, lo que yo estuve en ese tópico discutiendo amablemente con algunos linuxeros, y tienen razón en un sentido, en que si vos tenés un ambiente de hardware controlado y lo que necesitas es browser, email y de repente un poquitito de ofimática con OpenOffice, podés sobrevivir con uno. Totalmente. Podés sobrevivir. Ese es un tema que nos tocamos cuando hablamos de San. ¿Qué va a pasar con OpenOffice ahora en manos de Oracle? Pero bueno,
Pablo,
que si es para eso, se puede. Y si es de repente una red de una institución del Estado donde van a haber administradores de sistemas que se van a encargar de bajar el drivercito que hace andar el sonido y va a haber gente experta instalando y manteniendo esos equipos, se puede utilizar. Pero para el desktop, para el home user,
para el home es imposible.
Imposible, porque hay una cosa nomás que los linuxeros parece que no entienden, y ni siquiera tiene que ver con el hecho de que hay 100.000 veces mejor software para Windows, para Mac, que para Linux. Porque digo, el CS4 de Adobe nomás ya no hay nada que hacerlo ahí. Pero digamos, en cosas tan sencillas como, yo quiero sincronizar la agenda de mi teléfono con mi computadora, no tengo alternativa en Linux. No tengo, ni aunque quiera, no tengo, porque el fabricante no le interesa. Rolando...
Lo que yo quiero decir es, hay una, cuando vos tenés una oficina donde tu gente está orientada a tareas, una oficina con varios empleados, el tipo que hace tenés la que lleva la parte administrativa, tenés la gente que está en la caja, tenés la gente que está, esa gente no tiene, son obreros, vamos a decir, o trabajadores orientados a tareas, no a creación. No son diseñadores gráficos ni qué sé yo. Entonces, no. Eso es, claro, entonces son a esa persona. Para mí el Linux es realmente interesante. Si es que el sistema que se usa funciona en un browser, porque entonces ya no hay ni siquiera que instalar en la máquina y todo eso. Entonces ahí tiene mucho sentido, porque vos no estás pagando el impuesto de Microsoft para una aplicación que no tiene sentido, porque va a usar el Excel 3 veces, no es que usa intensivamente Excel, usa de vez en cuando nomás, porque le viene un attachment que tiene que, una planilla así que ni siquiera tiene fórmula. No hay problema. Me parece que es, para mí es para ese es el uso ideal. Sobre todo en un ambiente controlado, como vos decís. Porque vos puedes decir, este es el hardware que quiero, no cualquier cosa. Ahora, el chico de la casa, ese que tiene 8, 10, 15 años, le pones Linux. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a correr ahí?
Por favor, che. Yo le escuché, pero
después vos vas a tener tu descargo. Yo una última cosa no me voy a decir, y si querés después playarte también sobre el tema, pero los linuxeros lo que no se dan cuenta es que hasta la propia comunidad open source le da la espalda al Linux. Eso es lo que así te da pena ver, así que los linuxeros tratan, y Mozilla, que es una de las instituciones, o una de las empresas, no sé si es empresa o institución, más grande en el tema de open source, bueno, el Mozilla, que hace el famoso browser Firefox, que es espectacular, ya discutimos acá muchas veces en Tocorre, es buenísimo. Probar el Mozilla en Mac OS X, probar el Mozilla en Windows, es por lo menos 5 veces más rápido que el Mozilla en Linux. Pero por lo menos, estoy hablando así de mínimamente. ¿Es por culpa del X-Window? No sé. ¿Es por culpa del Linux? No sé. No importa. Es Mozilla que no le calienta optimizar para un sistema operativo que sabe que no va a llegar a la gente. Ahora tenés tu descargo, Lucho.
Bueno. Es interesante nomás escuchar. Ahora, o sea, pueden tomar la pastillita azul, la roja. Ahora vamos al otro mundo. O sea, todo el argumento que le bajaron es argumento que no es aplicable dentro de este mundo. O sea, todo el tema de marketing, si bien es cierto, caen en el tema ese de propaganda fácil, anti-Microsoft, corporativista, seguro, ¿verdad? En el tema de desktop. Pero el usar la herramienta no es ni siquiera por el costo, no es por la facilidad, no es por lo que es rápido, es una cuestión filosófica ideológica del tema. Es la libertad. Ese nomás es el punto. Ahora, aplicado eso a otros ambientes, o sea, eso es lo que se tiene que llevar. Si yo uso el desktop, Linux, Ubuntu en este caso, por más feo que sea, no importa, yo me voy con mi libertad. Ese nomás es el punto.
Habla alguien que seguro tiene copaco en su casa, ¿verdad? Por eso, a eso me refiero. Alguien que pregona MySQL, pero usa Oracle. Vos pregonás no. Libertad y está usando el MySQL. No.
Yo uso Postgre, ya te digo, ya yo uso Postgre. O sea, no uso Oracle. No tengo los plata para comprar Oracle. $15,000 por y $50,000 el rack.
No, yo no te voy a usar un sistema operativo. A mí lo que me parece.
El tema va por ahí. O sea, no. Y con respecto al tema, esa es la comparación. Esa comparación yo estuve viendo. Es estúpida por una serie de cuestiones que no van ni siquiera por el lado que tomaste. Es. No me acuerdo cómo era el tema de
file system de copy, que cuánto
eso,
usted, o sea,
no tiene nada que ver, eso no es comparable un sistema operativo a ese nivel, y no, o si es comparable no tiene sentido el valor.
Hay algo que vos no vas a creer, pero yo soy uno de los mayores entusiastas de Ubuntu, pero mi punto es lo que argumentó Rolando, por ejemplo, ahora es lo que quiero escuchar en los foros. No estoy podrido de los pendejos pajeros que luchan por la libertad del open source o
pero
porque
es, que
es más
mismo.
Barato o porque hay que ser libre o porque Microsoft es el demonio. Quiero razones por las cuales, y por ejemplo, lo que dijo Rolando, de que vos te vas y a una persona que va a usar un browser, el mail te va a atender, le pones un Linux y le pones un coso.
Escuchame,
es una razón
el análisis
para
que hizo Rolando fue un análisis capitalista,
pero no
de
para
la misma
decirme
forma.
Que mi sistema operativo va a bootear en 2.4 segundos más rápido que el tuyo, te gané. Ja, ja. Estúpido.
Escúchame, el análisis que hizo también de vuelta es capitalista. Es el obrero, es la máquina dentro del sistema que forma parte del sistema. O sea, ahí metes Ubuntu, eso es lo que dijo, ¿verdad? O sea, donde tenés funciones. Pero
estamos
¿por qué puta no mete eso?
En el... No, de una religión,
pero
la puta,
no importa,
yo compro
pero no importa.
Para ganar dinero.
Al chico, donde le das creatividad, todo un mundo que descubrir y todo un mundo que puede descubrir porque tiene acceso a las fuentes. Esa es la potencia del open source. O sea, con Windows vos no podés ni siquiera modificar tu ventana. Ese es nomás el
pero
punto.
Pero ahí vos estás partiendo, o sea, de una
yo
hipótesis
salgo,
totalmente
salgo de,
errada.
Salgo del esquema capitalista perverso que tienen ustedes y apunto a la libertad del hombre y su derecho a usar tecnología.
Espera. Lo que vos no tenés que explicarme es que vos partís...
A descargar todo lo que hay
No, vos lo que partís es que todos los niños y el derecho a la tecnología viene de la mano de que tenés que ser un geek de la gran puta y bajar y saber todos los lenguajes del mundo para compilar tu
hay
sistema operativo.
Hay gente que no le interesa, Lucho. Hay gente que quiere pintar, no quiere ver el compilador y los códigos de línea. Hay arquitectos que quieren crear casas, no están viendo qué línea de código hay. Bueno, esa gente hace más rápido su casa o pinta más o se comunica con gente en Tailandia.
Con AutoCAD que sale $10,000.
Gracias
no,
a sistema operativo
de joder.
En los cuales se puede enfocar en la tarea que está haciendo y no en cómo hacer la tarea que quiere hacer.
Sí, es así, es lastimosamente, es así.
Ellos piensan que todo el mundo quiere saber pues qué hay debajo de hood.
No, claro, y además una cosa que a mí, que para mí es clave, un pendejo de 12, 13 años, qué vos decís que prefiere? ¿Compilar su sistema operativo o poder sincronizar su teléfono celular con su computadora? Eso no es algo hoy día demasiado elemental. Y vos me estás diciendo acá que el tipo quiere compilar su sistema
operativo. ¿Vos nunca desarmaste una radio?
Nunca.
¿Nunca desarmaste un televisor?
Nunca.
¿Nunca desarmaste, no sé, alguna cuestión en tu casa, nada?
Nunca, boludo, estás loco.
Con razón te absorbió Microsoft, boludo. No tenés derecho a ser hombre, no tenés imaginación, no te hacés preguntas ante la vida, boludo.
No, acá hay otra, para mí otro valor que es interesante del Linux. Y el hecho de que vos tengas el open source es que esté el código y que vos lo puedas modificar. Para mí empezó a generar un montón de dispositivos que antes no eran posibles, básicamente. Es decir, eran muy difíciles de hacer. Basado en ese kernel, vamos a decir, se hacen ahora los grabadores de video, que ya no son más de video, sino grabadores de video digital.
Sí.
Los set-top boxes que se ponen se hacen una serie de dispositivos. O sea, vos puedes tener tu file system, tu máquina que va a almacenar archivos. Porque hoy necesitas ya, si vos tenés dos PC en tu casa y la cantidad masiva de música que tenés y de video, necesitas ya tu servidorcito de tu casa.
Claro.
Y esos
son los usos que tienen que promover la comunidad. No dejar de compararse contra Vista.
Claro, porque una cosa es,
así mismo,
en el desktop,
HP está muy fuerte en esa línea.
Y hay que hacer ese tipo de cosas. Yo creo que ahí es donde la gente tiene que agarrar y decir, bueno, voy a entender este código fuente, voy a modificarlo porque voy a hacer un nuevo appliance, algo que haga diferente de lo que antes estaba.
Ahí yo creo que la comunidad se va a desarrollar mucho más con ese tipo de
aplicaciones específicas.
No tratando de enfrentarse al Vista 7 en el desktop. Es ridículo eso. Tiene que hacer ese tipo de cosas.
Yeah, ahí yo creo que realmente tiene un malo. Porque hacerlo otro,
ahí se puede diferenciar.
Totalmente.
El espíritu de Ubuntu, cuando apunta hacia el desktop, yo creo que no entra a competir con Windows.
Eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? No, de ahí a que logren o no, claro.
Yo lo que veo, o sea, y si yo lo tiro desde el punto de vista administrativo, o sea, las diferencias que existen, la diferencia que yo puedo quitar, como ya sea como un administrador de plata, estoy hablando, ¿verdad? Instalando simplemente, haciendo funcionar un browser o un mail, como hace rato vos dijiste, es mucha. Es
sí,
mucha.
Para,
o sea,
redes medianas, no hay redes grandes,
que,
sí.
No hay que menospreciar, o sea, no hay que llevarlo solamente al terreno de no me gusta la careta que tiene, no me gusta el...
Miguel, es cara la cerveza, Miguel.
Y yo creo que hay que analizar siempre, yo siempre digo a los perros que hay que analizar el tema costo.
Sí, no, eso que vos... Claro. Pero también ahí, si es puramente
igual,
eso...
O sea, igual, o sea, ¿sabes cuál es la diferencia? Que el costo de mantenimiento queda la plata en el país, esa es la diferencia. Y eso apunta a desarrollar más cosas locales.
Puede ser, pero ahí sí, de repente el tema es proveerle a la gente de browser y de email, y de si el sistema de la empresa está toda 100% soportada en un browser, ahí yo no veo realmente la necesidad de darle otra cosa que no sea un lindo Linux, un lindo BSD, o lo que sea, ¿verdad? Totalmente de acuerdo.
Conozco algunas empresas privadas que se dedican a la contabilidad, por ejemplo, que absolutamente toda su estructura está sobre Linux.
Claro, eso, pero previamente tuvieron que hacer una inversión fuerte en sistema y en desarrollar algo 100% web.
Definitivamente, el sistema es web.
El problema es que hay que lidiar siempre con sistemas ya legacy, digamos, sistemas que vienen ya de hace años en la empresa que funcionan y que hay que seguir usando.
Y ahí virtualizar nomás un equipo pirata y ya está.
Bueno, sí, ahí esa es una visión muy estalmanista y ladrona del tema ahora. Se nos está yendo el programa y a mí me hubiese gustado tocar un poco el tema de Pirate Bay y todo lo que va a significar eso para internet, pero vamos a dejar para el siguiente capítulo. Creo que vamos a comprometernos con nuestros oyentes a liberar un poco más a menudo los MangoCasts, así que probablemente dentro de 2 semanas van a ya estar escuchando, o 3 semanas, el capítulo 7. por ahora creo que eso es todo. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir algo más? Si me deja el panel de Mango Caja, a mí me gustaría meter un chivo. No hay problema.
No.
Quiero invitarle a los oyentes de MangoCast. Estamos abriendo en la Universidad Comunera diplomados de muy alto nivel, muy interesantes en PHP. Lastimosamente no tengo en mente las fechas, pero si quieren saber las fechas, cscosp@icc.edu.pi. Repito, cscosp@icc.edu.pi. Voy a publicar también entre las notas del perfil de MangoCast, mangocast.tocorre.com, a ver si es que alguien quiere enviar un mail para saber más sobre el diplomado de PHP. Acá nuestro distinguido Miguel Valsevich va a dar uno de los módulos, el módulo de PHP avanzado. Me parece que no hace falta contarle a nadie lo capo que es Miguel en tema de PHP. Y bueno, él va a estar dando el módulo de PHP avanzado. Y también tenemos un diplomado a Java que ya estamos dando hace como 5 años y que es muy, muy bueno, que también se abre en estos días. Así que si quieren saber, están cordialmente invitados a, por lo menos, a interiorizarse más en el tema y después ver si les conviene o no. Eso es todo. Nos vemos en el próximo capítulo. La música nuevamente, gentileza de Aldo, Tincho, Fran y Oscar, de los muchachos de Gaudí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega de MangoCast. Chau.
Esta vuelta no le pedí nada, ¿eh?
No, por suerte.